Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba. El programa Lautum Libre, a través de las ondas de emisora Radio Martín, nuestros objetivos son llevar un mensaje de paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve comentario: el presidente Donald Trump continúa con sus éxitos en su doble vida y así continuará triunfando a pesar de enemigos peligrosos que han decidido asesinarlo. Fueron declaraciones evidentes y públicas del magnicidio y otros escondidos en la oscuridad de su cobardía que nos muestran su deseo para asegurar sus malignos propósitos. Ahora la televisión iraní muestra un video propiedad de la terrorífica y asesina guardia revolucionaria de Irán, donde expone cómo asesinar al hijo del presidente Trump y dan 10 millones de dólares por la realización y recompensa por el asesinato. El mensaje del grupo terrorista Guardia Revolucionaria Iraní advierte que tiene vigilado a Donald Trump y el hijo del presidente estadounidense. Muestran imágenes de la residencia universitaria y de sus escoltas. Y el video está titulado ¿Dónde y cómo matar a Donald Trump? La cacería iraní de los ayatolás contra el presidente Trump y su familia no solo es contra su hijo Barro, sino también contra su esposa Melania y su hija Ivanka. En las calles de Teherán, el régimen iraní ha expuesto varios carteles y murales donde aparece un ataúd con el mensaje «Nosotros matamos a Trump» y otros ataúdes cubiertos con la bandera estadounidense y encima fotografías de Trump, Melania e Ivanka. Por supuesto, esta situación maligna de programación de asesinato de la familia presidencial son preocupaciones que deben resolverse con el fin definitivo del régimen iraní de los ayatolás y la liberación del pueblo de Irán. Pasamos a la sesión de conversatorio, titulado La Institución América Primero sugiere la liberación de Cuba. El Instituto Político de América Primera, ASPI, por sus siglas en inglés, un tanque pensante estadounidense, realizó un informe sobre Cuba y expuso las graves amenazas del régimen Castro comunista en injerencia y desestabilización de la seguridad nacional de Estados Unidos. El informe del Instituto de Política de América Primero está titulado La dictadura vecina, Cuba y la lucha por el hemisferio occidental. E hizo una serie de recomendaciones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aseguraría la soberanía y la seguridad de la nación y el hemisferio occidental, y salió a la publicidad miércoles 19 de agosto de 2026 bajo la firma de la directora para las Américas, Melissa Paul Maldonado. La directora Melissa manifiesta que Cuba no es simplemente un régimen autoritario a 145 kilómetros de nuestras costas. Es un desafío estratégico para Estados Unidos, una plataforma cada vez más importante para nuestros adversarios en el hemisferio occidental. Estados Unidos debería dejar de tratar a Cuba como un problema diplomático aislado y empezar a considerar una prioridad de seguridad nacional. El informe de ASPI sugiere 12 medidas a puntualizar y enfrentar a la dictadura castrocomunista y asegura que Cuba es más frágil hoy que cualquier momento desde el colapso soviético. Las medidas son restablecer una presencia militar permanente de Estados Unidos en el Caribe, ampliar las asignaciones de terroristas con el régimen cubano, expulsar de Cuba, adversario de Washington como China, Rusia e Irán, frenar la cooperación cubana con gobiernos aliados, reforzar la contrainteligencia estadounidense contra Cuba, romper el control del Partido Comunista de Cuba y desmantelar GAES, aumentar las sanciones económicas, condicionar la normalización a elecciones libres y reformas democráticas, exigir rendición de cuentas por abusos y liberar a los prisioneros políticos, modernizar Radio y TV Martí y apoyar a la sociedad civil, incorporar a Cuba al marco de seguridad hemisférico liderado por Estados Unidos y utilizar todas las herramientas de presión, incluso la opción americana. El Instituto de Política América Primero recomendó la presencia militar permanente en torno a Cuba y considera estratégica la posición de la isla y alerta sobre su creciente relación con actores malignos como China, Rusia e Irán. El informe reafirma lo que sucedió en Cuba, no se queda en Cuba, y vincula la situación cubana con riesgo para la seguridad fronteriza y marítima de Estados Unidos, la inmigración, el narcotráfico, la inestabilidad regional y una amenaza constante a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Del mismo modo, califica a Cuba comunista y dice que durante 67 años el régimen cubano ha brutalizado a su propio pueblo para preservar su control del poder y ha encarcelado a disidentes reprimiendo las libertades fundamentales, aplastando la libertad de expresión, destruyendo oportunidades económicas, separando familias, obligando a millones de personas al exilio, exportando revolución y represión al extranjero y recurriendo a los patrocinadores extranjeros para sostener una de las dictaduras comunistas más longevas del mundo. El reporte de AFCU cree que también se debería insertar e incrementar las designaciones de organizaciones terroristas extranjeras para distintos aparatos integrados en el Estado cubano, como el propio Partido Comunista de Cuba, PCC o GAES, el conglomerado empresarial que controla parte importante de la economía de la isla. La directora para el hemisferio occidental, Melissa Sol Maldonado, expresó que cualquier relación futura con La Habana es basarse en un principio fundamental. El pueblo cubano merece libertad y no se debe permitir que los adversarios de Estados Unidos utilicen a Cuba como punto de apoyo contra Estados Unidos y nuestros aliados. El informe de Astin es una visión estratégica completa para la paz, para Estados Unidos y la región. Su propuesta es lograr la seguridad de los Estados Unidos, la estabilidad en el hemisferio occidental y la democratización y libertad de Cuba. Pasamos a la sesión de resistencia activa en Orleans, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Chile, titulado El ciudadano puede liberarse de la tiranía. Como hemos revisado en muchas oportunidades este libro de Inchat, que nos da mucho material de estudio para poder fortalecer nuestra lucha cívica contra la injusticia, ya sea en una tiranía o en una democracia que haya que exigir o pedir ciertos de derechos que se estén violentando, y esta importancia que nos da este método de lucha, que es la desobediencia civil, y bueno, y llevarlo posiblemente todos estos buenos resultados a la ley para poder, desde la ley, integrarla a la justicia y entonces el ciudadano pueda disfrutar de una vida digna a través de estas leyes que deben ser justas. No todas son a veces, pero tampoco todas perjudican. Pero hay situaciones que debemos nosotros no cumplir la ley cuando desde la ley se violan los derechos fundamentales de las personas. Por eso la importancia de conocer la dinámica de lucha, la disciplina que hay que mantener durante todas estas acciones cívicas no violentas, y es una fuente fundamental para desarrollar toda esta dinámica que conlleva a fortalecimiento del ciudadano y exigir sus derechos por cualquier vía, ya sea por medio escrito o a través de las protestas en las calles, a través de los mítines o marchas. Lo importante es que usted pueda saber que usted tiene un método de lucha que puede llevarlo a la liberación de una tiranía, como es el desafío político masivo no violento, que simplemente es esto, la desobediencia civil, que conlleva muchos de los métodos, hasta 200 métodos tienes, que facilitan que usted pueda fortalecerse y estimular también a las demás personas en esta lucha para lograr estos objetivos de liberación del pueblo. Siempre debemos tener presente que este método de lucha es tan importante que en el mismo momento que usted empieza a ejercer, empieza ese proceso de democratización dentro del grupo, dentro de la persona, dentro de esa participación colectiva que se está haciendo a través de la ciudadanía, y que esto es un proceso que es verdaderamente único, porque no se logra con el método de militar, sin embargo, en este sitio que se logra la formación de la sociedad civil. Y el objetivo es que se esté a través de esta lucha cívica no violenta, restablezca la sociedad civil, que es donde único existe en la nación, y se transmite a través de esta la sociedad libre. Por eso la presencia de la sociedad civil es importantísima como base para la liberación y después para sostener esa libertad durante un proceso democrático dentro del país. Siempre recordemos algunos de estos métodos, recuerden que está el método de protesta por facción, el método de no cooperación y el método de intervención no violenta, y que dentro de ellos hay otros métodos o acciones, pero quiero recordarles estos que son muy importantes, y si usted lo ejerce, puede de verdad convertirse en un ciudadano, en uno que no coopera con la injusticia, que no coopera con la tiranía, y por eso se llama el método de no cooperación en el campo político, y en este caso la no cooperación de los ciudadanos con el gobierno. Y aquí, bueno, menciona varios de ellos, como es el boicot de los cuerpos legislativos, el boicot de elecciones, el boicot de funcionarios, empleados del gobierno, boicot de los departamentos, agencias y otras oficinas del gobierno, retirarse de las instituciones educativas del gobierno, boicot de las organizaciones dependientes del gobierno, negarse a ayudarlos a agentes de coacción del gobierno, quitar señales y marcadores de su lugar, negarse a aceptar a los funcionarios designados, negarse a absorber instituciones existentes. Y estas son acciones que verdaderamente conllevan una acción que transforma no solo al individuo, sino a la sociedad, y por eso es importante que usted las mantenga. También hay otras dentro de este campo de la no cooperación política, pero se llaman alternativas a la obediencia de parte de la ciudadanía. Y nos dice, cumplimiento lento y de mala gana. No obediencia cuando no hay supervisión directa. No obediencia popular, desobediencia encubierta. En una asamblea o mitin, negarse a dispersarse, ocupar un legal sentándose, no cooperar con el reclutamiento o la deportación, esconderse, escaparse, usar identidades falsas, desobediencia civil a leyes ilegítimas. O sea que esto es un gran compendio que nos fortalecería a todos los que están luchando por la libertad de Cuba, y que nos llevaría a lo que deseamos, formar una gran multitud de personas que lleven el mismo pensamiento en la lucha cívica no violenta para poder lograr los objetivos, que es la desintegración de la tiranía y instaurar una democracia con libertad en nuestro país. Pasamos a la clase internacional. Le traigo una de Elías de Priene, filósofo griego que nació en el 600 a.C. y murió en 530 de esa misma era. Y nos dice, llevo conmigo todas mis cosas. Y esto ha sucedido aquí en Cuba actualmente y en mi pasado recién, cuando la tiranía castrocomunista tomó el poder y confiscó y le quitó la propiedad a muchos de las personas que habían trabajado en la formación de esta, como fueron los centrales, las industrias, la cafetería, o sea, toda esta propiedad particular o individual fue confiscada por el régimen de Castro y lanzó a las personas al exterior, en un destierro donde solamente se llevaron quizás una maleta con un poco de ropa, quizás algunos solamente con la ropa que llevaban. Por eso Díaz había dicho, llevo conmigo todas mis cosas, porque lo que llevaba era toda esa sabiduría para ponerla en práctica en el lugar que llegaba. Y así sucedió con muchos cubanos que fueron al exilio, y también está sucediendo en la actualidad, donde muchos cubanos no tienen nada, simplemente están en la miseria, no tienen ni un plato de comida para comer, quizás una vez al día. Y estas son situaciones muy difíciles, acompañadas de estos terribles apagones, de esta falta de agua potable. A veces hay situaciones que la ponen cada 6 días, en otros lugares hace mucho tiempo que no hay ni agua potable. Y esto verdaderamente es traumático para la nación cubana, y que por eso debemos luchar para conquistar nuestras libertades. Y a la vez tenemos muchas personas que se han solidarizado con el pueblo cubano, y ese es el tema que le traigo hoy, titulado Estados Unidos solidario con el pueblo cubano, en el nuevo programa del Alto Libre relacionado con este tema, del informe del Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Rubio. Y estamos en el capítulo 4, el imperio de espionaje. Y aquí, bueno, quería exponerle lo que nos dice si el informe comienza. El 6 de junio de 1987, el mayor Florentino Aspiraga, don Juan, cruzó la frontera hacia Cordobaca con más propiedad del gobierno y se presentó en la embajada de los Estados Unidos en Viena. Había presentado servicio con distinción en los más altos rangos en inteligencia cubana y recibió el reconocimiento personal del profe Fidel Castro. Durante su asignación a Bastillaba, a cargo de una empresa de fachada cubana, Aspiraga había decidido, tras años crecientes de desilusión con el régimen de Castro, desertar a los Estados Unidos, conforme informó a los funcionarios estadounidenses en Viena. Estaba preparado para dar a los estadounidenses todo lo que sabía. Aspiraga fue el agente cubano más importante que jamás haya pasado a la CIA, según se manifestó en un informe de Washington Post al año siguiente. Pero la revelación aún más grande vino después, de que se trasladara en avión a una base del ejército de Estados Unidos en Alemania para una reunión informativa. Aspiraga reveló, y la CIA más tarde confirmó de forma independiente, que prácticamente todos los espías que la CIA había reclutado en Cuba desde Bahía de Cochina en 1961 habían sido en realidad agentes dobles que trabajaban para la Habana. Durante más de 20 años la CIA había estado utilizando lo que creía que era inteligencia de docenas de espías estadounidenses en Cuba, lo que realmente había recibido era un flujo selectivo de desinformación elaborado por el régimen cubano. La dirección de inteligencia DIC, conocida hasta 1989 como la Dirección General de Inteligencia, DGI, es la principal agencia de inteligencia extranjera de Cuba, hasta la fecha siguiente, siendo una de las operaciones de inteligencia humana más efectivas del mundo. Durante las últimas 6 décadas, la agencia ha desempeñado un papel central en una abundante variedad de operaciones, desde la infiltración en universidades y la organización del movimiento revolucionario en los Estados Unidos, hasta el entrenamiento de terroristas palestinos en el sur de Yemen. Varios profesionales de inteligencia en Estados Unidos de alto rango que trabajaron contra la DIC han sido categóricos sobre la amenaza que la agencia sigue presentando para los Estados Unidos. Chris Simon, funcionario retirado de la contrainteligencia estadounidense, que ayudó a desenmascarar a muchos de los espías cubanos más notorios en los Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría, ha estimado públicamente en repetidas ocasiones que la DIC se deseaba gente aún no identificado que operan dentro de los Estados Unidos, incluidos numerosos agentes de altos rangos dentro del gobierno de los Estados Unidos. En otros casos, desde 2020, el jefe de la contrainteligencia de la CIA, James Olson, realizó una afirmación similar. son un adversario sumamente temible. Eran muy profesionales, eran muy disciplinados e hicieron una campaña en contra de los Estados Unidos. Castro centró todos sus esfuerzos en la seguridad nacional para llevar a su vecino Llanos, para atacarnos. Eran impenetrables, fueron duros, logramos muy poco contra ellos. Los subestimamos y pagamos un precio real por ellos. Los cubanos, aún así, se infiltraron en nuestro gobierno. Les garantizo que solo conocemos las puntas del aire. Son mucho mejor que la KGB. La DIN se estableció a finales de 1961, dos años después de que las fuerzas de Castro ingresaron en La Habana. Se construyó desde cero como fuerte apoyo de los soviéticos y funcionó como la extensión latinoamericana del KGB durante la gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Varios sectores cubanos destacados narraron más adelante que Moscú ejercía el control efectivo del DIN a principios de la década de 1970 con un coronel soviético a cargo de la supervisión directa. Cuba rápidamente iba a ocupar un lugar preciado en la infraestructura global de Moscú, de oposición a los Estados Unidos. La posición singular de Cuba la convirtió en un socio de inteligencia invaluable para los adversarios de los Estados Unidos, no solo por su proximidad física, sino también por su familiaridad cultural. Los agentes de la DIN que operaban en los Estados Unidos se movían con facilidad por las comunidades exiliados cubanos, campos universitarios y círculos activistas, algo por lo cual los soviéticos solían ser demasiado evidentes. Según un funcionario estadounidense retirado, expresó sin rodeos en el 2002, los cubanos fueron mucho más exitosos para dar gente y recuperar información, porque eran latinos y eran un poco glamorosos. Somos mucho más receptivos a los latinos que las personas con dientes de acero y acento eslavo. La DIN actual sigue disfrutando de las mismas ventajas competitivas. Los cubanos, incluso aquellos que hablan un inglés acentuado, no se destacan en muchas partes de los Estados Unidos y operan en el país con una facilidad que muchos de los homólogos chinos, iraníes o incluso los rusos tendrían dificultades para replicar. El acceso de Cuba a los Estados Unidos sigue siendo una propuesta de valor única para los Estados Unidos y actores opositores de los Estados Unidos. Al igual que cada uno de los demás aspectos de la red de subversión cubana, la amenaza que representa hoy la DIN está agravada por su alianza con los adversarios más prominentes de los Estados Unidos en todo el mundo. En lugar de espiar a los Estados Unidos en nombre del bloque soviético, la Cuba moderna encausa información e inteligencia que sus agentes recopilan en los Estados Unidos a estados adversarios como China, Rusia, Irán y Corea del Norte. El colapso de la Unión Soviética en 1991 impulsó limitaciones de recursos a La Habana, pero no desmanteló la capacidad de la agencia. Observó sus técnicas de espionaje en archivos y redes de agentes, en particular en los Estados Unidos. Se renegociaron las relaciones para el intercambio de inteligencia. Lo que alguna vez se compartió con la KGB, ahora se compartían con una nueva constelación de estados y grupos hostiles. El acceso de inteligencia cubana a los Estados Unidos sigue siendo su activo más valioso. ¿Sí? Hasta aquí llegaremos a este tema del capítulo cuarto del espionaje hacia Estados Unidos, titulado Un Imperio del Espionaje, y que continuaremos en el próximo momento. Recordemos que esto es un informe del Departamento de Estado, dado este 20 de julio de 2026, donde se expone cómo ha actuado el régimen Castro comunista para violando la soberanía de los Estados Unidos, incluso su seguridad nacional, para tratar de hacer injerencia y espionaje, no solo eso, sino también disturbio y su objetivo principal, que es imponer el comunismo en los Estados Unidos a través de lo que llaman el socialismo democrático o socialismo únicamente, pero el objetivo es introducir las ideas socialistas o comunistas para transformar desde dentro a la ciudadanía y llevar entonces imponer un Estado comunista en los Estados Unidos, y más que un Estado comunista, sino un Estado totalitario comunista. Por eso la importancia de este informe, para que la población estadounidense esté al tanto y que pueda tener en sus manos toda esa injerencia a través de los años, 67 años que ha llevado el régimen castrocomunista para imponer su ideología al pueblo estadounidense. Por eso queremos que usted conozca todo este trabajo, que vea conocer a sus amigos, vecinos, a sus familiares, principalmente aquellos que estén viviendo en Estados Unidos, y se deja al pueblo americano mucho mejor, a la ciudadanía, para que comprenda bien el peligro que aún está vigente en su propia nación. Gracias a la audiencia que comparte con este programa de la política, a nuestra productora Patricia Martínez, a la ingeniería del sistema que se permite la transmisión de este programa, y como parte de nuestra identidad de la política, finalizamos como la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Cayéndose techo con parches, llueve pa' dentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisette Rivero por Martín Noticias.
No es solamente la reconstrucción económica. Sin esta reconstrucción social no avanza tampoco la economía. Hay que refundar la nacionalidad cubana. Es como se lograría eso. Hacer una refundación de la nacionalidad desde la cuna. Y revertir a la base de los niños, de las madres, de los jóvenes, con una refundación completa, radical.
Barrio Adentro. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930,
en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.